Enseñar es decidir. La docencia universitaria más allá del método, por Linda Castañeda. Capítulo 6. El aula como espacio de relación. Cuando hablamos de enseñanza universitaria, tendemos a pensar el aula como un lugar donde pasan cosas cognitivas. Se explican conceptos, se resuelven dudas, se muestran procedimientos. Todo lo demás, las relaciones, las interacciones, los silencios, queda en un segundo plano, como si fuera un efecto colateral inevitable, pero poco relevante. Sin embargo, el aula nunca ha sido solo un espacio de transmisión. Siempre ha sido también un espacio de relación. La diferencia es que hoy esa dimensión relacional ya no puede seguir siendo invisible, porque buena parte de lo que ocurre en la presencialidad solo tiene sentido si atendemos a ella. Entramos en clase y, casi sin darnos cuenta, se repiten patrones. Hay estudiantes que intervienen con naturalidad, otros que solo hablan cuando están seguros, otros que no hablan nunca. Hay quien se equivoca en público y vuelve a intentarlo, y quien aprende pronto, muy pronto, que es mejor no exponerse. Hay quien ocupa espacio y quien aprende a pasar desapercibido. Pero no hay nada anecdótico ni neutro, todo es estructural. Si en el capítulo anterior vimos que las tareas organizan el aprendizaje, aquí conviene mirar algo menos visible. El aula organiza relaciones, distribuye legitimidad y define quién puede arriesgarse. En muchas ocasiones, cuando alguien responde mal, reaccionamos rápido. Corregimos, aclaramos y seguimos adelante. No hay mala intención, pero ese gesto, mínimo, casi automático, enseña algo muy preciso. Aquí conviene no equivocarse en público. La presencialidad no es un formato, es una experiencia. En un contexto en el que el acceso a contenidos, explicaciones y recursos está ampliamente distribuido, la pregunta ya no es si necesitamos presencialidad, sino para qué la necesitamos. Si el aula presencial se limita a reproducir lo que podría hacerse igual o mejor fuera de ella, su valor se diluye. Pero cuando la pensamos como espacio relacional, la presencialidad adquiere un sentido específico. Es el lugar donde se hacen visibles las reglas del juego académico, donde se ensayan formas de participación, donde se aprende a tomar la palabra, a sostener una duda, a equivocarse delante de otros. Eso no ocurre del mismo modo en entornos asincrónicos ni completamente mediados, no porque sean peores, sino porque no producen el mismo tipo de experiencia. La presencialidad importa cuando pone en juego el pensamiento en tiempo real, cuando obliga a exponerse a la mirada de otros, cuando exige contrastar interpretaciones y aprender a intervenir sin tener todas las respuestas cerradas. Es ahí donde el aula aporta algo que no se puede descargar ni automatizar. Participar no es solo hablar. Solemos reducir la participación a la intervención verbal. ¿Quién habla? ¿Quién responde? ¿Quién pregunta? Pero participar en el aula es algo más amplio y más complejo. Implica sentirse autorizado a intervenir, percibir que el riesgo merece la pena y entender qué tipo de contribución tiene valor en ese espacio. Y esa autorización no es abstracta, se construye o se erosiona cada vez que alguien habla y ve qué ocurre después. Cuando la participación es siempre de los mismos, no estamos ante un problema de actitud individual, sino ante un patrón relacional que se ha estabilizado. Y ese patrón se construye a partir de pequeñas decisiones acumuladas. ¿Cómo reaccionamos ante un error? ¿A qué tipo de intervención damos continuidad? ¿Qué preguntas ignoramos? ¿Qué silencios aceptamos? ¿Y cuáles los consideramos normales? Cambiar ese patrón también empieza por decisiones pequeñas. Desde la pandemia dedico 5 minutos a la semana a intercambiar recomendaciones con mis estudiantes. Música, libros, series, películas. Lo que empezó como un intento de mantener conexión en la distancia se quedó porque hace algo que ninguna técnica pedagógica consigue igual. Abre un espacio donde yo aprendo genuinamente de su mundo y ellos ven que me importa. No resuelve los patrones de participación, pero los afloja. Aquí aparece una tensión inevitable. Aprender implica incomodidad. Pensar implica exponerse. Pero esa incomodidad no se distribuye de forma equitativa. En algunas aulas, la incomodidad se convierte en un peaje habitual que siempre pagan los mismos. mientras otros aprenden que observar desde la distancia es una estrategia más segura. Hay estudiantes para quienes el riesgo es asumible y otros para quien cada intervención tiene un coste mucho mayor. El problema no es que el aula genere incomodidad. El problema es cuando no hacemos nada para sostenerla y cuando la dejamos caer siempre sobre los mismos cuerpos, las mismas voces, los mismos perfiles. Cuidado sin infantilización. Hablar de cuidado en la universidad suele generar rechazo. Se asocia a bajar el nivel, a sobreproteger, a diluir la exigencia. Pero aquí el cuidado no tiene que ver con eliminar la dificultad, sino con crear condiciones para que la dificultad sea transitable. Cuidar el aula no es evitar el error, sino no convertirlo en castigo. No es proteger del conflicto, sino hacerlo discutible. No es garantizar comodidad, sino evitar humillaciones innecesarias. El cuidado no elimina la exigencia, la hace sostenible. Un ejemplo que me costó ver. Durante años, con la prisa del feedback y la convicción de que señalar los errores era lo más útil, me olvidé sistemáticamente de lo que funcionaba. No ponía notas para no cerrar posibilidades, pero sin quererlo, estaba cerrando otras. Un día, un grupo me dijo: «Necesitamos que nos digas también lo que hacemos bien, porque si no es descorazonador». Tenían razón. El cuidado no es solo no dañar, es también sostener. La forma en que respondemos a una intervención incorrecta, cómo gestionamos una respuesta incompleta, qué hacemos cuando alguien se arriesga y falla, enseña tanto como el contenido de la asignatura. Enseña quién puede aprender en público y quién debe hacerlo en silencio. ¿Qué se aprende además de la asignatura? Aquí hay una cuestión que rara vez nos planteamos de forma explícita. ¿Qué tipo de estudiantes estamos produciendo, más allá de los contenidos? Porque el aula enseña, también, si merece la pena arriesgar, si equivocarse es parte del proceso o un fallo que conviene ocultar, si pensar en voz alta tiene valor o es peligroso, y si la autoridad está abierta a ser interrogada o solo a ser reproducida. Estas disposiciones no aparecen en el programa ni se evalúan explícitamente, pero acompañan al estudiantado mucho más tiempo que muchos de los contenidos que enseñamos. Estas no son lecciones accesorias, se incorporan al entorno personal de aprendizaje del estudiantado y condicionan cómo aprende, qué recursos activa y qué decisiones toma mucho más allá de una asignatura completa. Cuando el aula penaliza sistemáticamente la exposición, produce cautela. Cuando solo valida intervenciones brillantes, produce silencio estratégico. Cuando premia la rigidez, deja fuera otras formas de pensar. La presencialidad como responsabilidad. Defender la presencialidad hoy no consiste en decir que es mejor en abstracto, consiste en asumir la responsabilidad de hacerla valer. Si pedimos al estudiantado que venga al aula, tiene que ser porque ahí ocurre algo que no ocurre en otro sitio. Algo que tiene que ver con pensar juntos, con exponerse, con aprender a participar en una comunidad académica real. Eso exige decisiones incómodas. Exige renunciar a cierta comodidad docente. Exige asumir que el aula es un espacio vivo, relacional, imprevisible, donde no todo puede controlarse, pero también es ahí donde la universidad sigue teniendo algo específico que ofrecer. Este capítulo no propone un modelo ideal de aula participativa ni una receta para activar al estudiantado. Propone algo más exigente. Mirar la presencialidad como un espacio formativo en sí mismo, donde nuestras decisiones relacionales producen efectos duraderos. Porque, nos guste o no, el aula no solo transmite conocimiento, produce maneras de estar, de hablar, de pensar y de aprender. Y eso convierte la presencialidad en una oportunidad o en una pérdida de tiempo. Tampoco se trata de sustituir horas de aula por vídeos grabados y dar por hecho que eso, por sí solo, mejora la experiencia formativa. Cambiar el formato sin revisar qué ocurre en ese tiempo, qué decisiones se toman, qué tipo de participación se espera, qué responsabilidad se distribuye, deja intacto el problema. Puede incluso hacerlo menos visible. Y muchas veces la decisión más cómoda es no mirar cómo la estamos habitando, porque mirarlo nos obligaría a cambiarla. Enseñar es decidir forma parte de la colección Transmedia 21 del grupo Learning Media and Social Interactions de la Universitat de Barcelona. La versión escrita de este capítulo amplía estas ideas con constelaciones, formas de recorrer y conectar conceptos en el texto, y guías de lectura al final de cada parte para profundizar. Los títulos de la colección pueden encontrarse en papel en bibliotecas de educación y comunicación de toda España y están disponibles en versión PDF con licencia Creative Commons para su descarga gratuita en la web del grupo lmi-cat.net.